Hoy, en el enganche, China, fútbol para dominar el mundo.
Pekín 2008. Los primeros Juegos Olímpicos celebrados en China suponían el momento cumbre de un desarrollo deportivo que duró décadas en el país. Las cifras hablan por sí solas. Del medio centenar de medallas logradas en Atlanta 96, se pasó a las 58 en Sydney 2000, 63 en Atenas 2004 y se llegó a las 100 en su cita doméstica, alcanzando el primer puesto por delante de Estados Unidos, gracias a 51 preseas doradas. Sin embargo, este esfuerzo no se ha trasladado al fútbol. Si bien la selección femenina es una habitual de las eliminatorias finales en los mundiales, en chicos no han conseguido el mismo éxito. Solo una participación en una fase final de un mundial, Corea y Japón 2002, que terminó en primera ronda con un balance de 3 derrotas, ningún gol a favor y 9 en contra. Por simple cuestión estadística, es razonable pensar que el país más poblado del mundo, con casi 1.400 millones de habitantes, debería ser una potencia en cualquier campo que pongamos como ejemplo, incluido el fútbol. Y sin embargo, su liga no ha tenido protagonismo hasta los últimos años, siendo el primer eslabón de una cadena que se ha puesto en marcha para colocar a China en lo más alto, también en este deporte. Y esto hoy nos acerca hasta China, aquí en El Enganche. Y hasta China viajamos hoy en Spain Media Radio, aquí en El Enganche. Ya sabes que cada lunes estamos en la web, en la app de Spain Media Radio, también a través de iVoox y de iTunes. Y que nos puedes encontrar en las redes sociales como El Enganche en Facebook y arroba El Enganche en Twitter. Un saludo de un servidor, el burro delante para que no se espante, Fran Izuzquiza, arroba Izuzquiza en Twitter, y el director de este podcast, de este programa, José David López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado. Una semana más, un día más de estar aquí en Spy Media Radio y además con nuestras historias. Me apetecía mucho tocar hace bastante tiempo, Fran, el tema del fútbol chino, porque es cierto que se ha empezado a comercializar un poquito más, a ser un poco un tema de conversación en lugares donde nunca se hubiese imaginado, a raíz de los millones.
Claro, los millones que han llegado a Europa, que han llegado a gente conocida, pero que hay mucho más trabajo por detrás. No solo es fichar a Jackson Martínez.
Evidentemente. Empezó con obras de arte, con edificios, con grandes empresas. Yo creo que estaba predestinado a terminar por interesarse en el fútbol. Llevamos unos años donde China ha absorbido las principales inversiones mundiales en cualquier ámbito y en esa ideología, yo creo que de ser líder desde cualquier foco, pues el fútbol es un diamante demasiado brillante como para no dejarlo, como para dejarlo de lado. Uh-huh. Yo creo que China también quiere protagonismo con la pelota y aunque el deporte rey seguramente no se ha considerado ni príncipe dentro del gigante asiático, pues el gobierno de Pekín y la Federación China de Fútbol sí que tienen como objetivo que el país sea una superpotencia mundial de fútbol, eso sí, pensando ya en el año 2050. Esto va 2050. Para largo, pero ha empezado ya.
Va para largo y yo estoy convencido de que lo conseguirán antes, ¿eh?
¿Cómo lo van a conseguir o cómo creen que lo van a poder conseguir? Pues se han presentado un plan que, bajo la defensa absoluta del presidente del país, Xi Jinping, que es desde luego un amante del fútbol total, pues va a crear en apenas 10 años más de 20.000 centros de entrenamiento y 70.000 canchas de fútbol. Sí, pues ha prohibido a los miembros del Partido Comunista, por ejemplo, jugar al golf. Por cada cancha de fútbol que va a inaugurar se cierra un campo de fútbol, un campo de golf, mejor dicho. Esto, evidentemente, según he podido informarme, deja millones y millones de practicantes de golf. Estoy hablando de 80 millones, más
claro,
o menos.
Y millones y millones de potenciales practicantes de fútbol, no sé si decir quieran o no.
Evidentemente. Aquí lo de quieran o no va a estar siempre en la duda, pero desde luego la línea hacia el fútbol es lo más claro. Lo más ambicioso, pese a todo, Fran, de este proyecto, yo creo que está en las escuelas, donde ya se ha instaurado el fútbol como una asignatura más para todos los niños del país. Para mí es algo que me supera. O sea, me parece que es una idea buenísima, pero evidentemente con un montón de condicionantes alrededor. Y es un primer paso hacia su gran reto, que es lograr, como digo, en 2010, primero, 50 millones de niños y adultos estén practicando el fútbol, para potenciar, evidentemente, a China en uno de los pocos sectores, Fran, yo creo que todavía, donde ocupa un rol un poco terciario.
Se lo han propuesto y ya decimos que creemos que lo van a conseguir. Y nada mejor para este episodio del Enganche que marcharnos ya hasta China. Nuestra primera parada en China con un nombre que seguro que todos los oyentes del Enganche conocéis, pero que, ya que nos vamos hasta allí, nada mejor que presentarle en chino.
¡Manzano!
Creo que ha quedado bastante claro quién es el primer protagonista, José David.
Está muy claro. Antes de presentarle, me vais a permitir que, antes de hablar, como digo, de esa experiencia en el fútbol chino que ya tiene, pues comente que siempre guardaré un enorme respeto y cariño porque Gregorio Manzano, que nuestro protagonista, ha sido el entrenador que más alegría ha llevado al fútbol de mi ciudad hace ya muchos años. Logró que el Talavera lograra 2 años seguidos el ascenso a segunda división, rozara, mejor dicho, el ascenso, no lo consiguió, pero hubiera sido histórico. Y se da buena tinta que le costaba largos trayectos y muchos sufrimientos, ¿verdad, Gregorio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches aquí en Shanghai. La verdad que sí, son momentos y recuerdos muy bonitos aquellos de Talavera, en todos los sentidos, no solamente en el terreno deportivo, como bien has comentado, sino también en el aspecto personal, que hubo que hacer un sacrificio enorme diario para poder trasladarme desde Jaén a Talavera, pero al final mereció la pena por todo, por los resultados deportivos y por las personas y el cariño que conservo desde entonces.
Desde luego, yo te aseguro que allí lo hay, y a mí particularmente, si alguna vez fui al fútbol de manera continua en Talavera, fue por culpa del gran proyecto que armasteis allí, con Kini de delantero y demás, que por primera vez, casi diría por única vez en la historia, los talaveranos pensamos que desde luego el fútbol podía ser algo importante, así que de ahí muchas gracias para todos. Y te digo una cosa, Gregorio, evidentemente mucha gente quizá te perdió la pista hace unos años, ya lleva 2 temporadas en China, estuvo en el Beijing Guang, fue además segundo en la Liga 2014, ahora desde el pasado mes de diciembre en 2015 está en el Shanghai Shenhua. Pero, Gregorio, ¿cómo se adapta uno a una cultura y a un fútbol tan diferente del español y del europeo?
Muy difícil, muy difícil. No es fácil, aparentemente, aunque el fútbol, como siempre, el tópico dice que es universal y que en todos los sitios pues se juega prácticamente igual, porque así es, en la cancha es la misma, los jugadores y todo lo que funciona en cuanto a alrededor del fútbol, de reglamento y demás, pero aquí hay una diferencia muy muy importante, que es la diferencia del idioma, que es muy complicado el poderte comunicar con cómo quieres expresar todo lo que uno quiere transmitir a los jugadores, en qué sentido, con qué entonación, con qué disciplina, con qué orden, con qué método, y todos esos matices que con nuestro idioma normal y corriente en España pues es fácil de hacer, aquí en China es difícil tampoco ser intransigente en el día a día con todos nuestros conceptos que queremos transmitir. Hay que ser flexible, muchas veces hay que mirar para otro sitio de las cosas raras que a veces nos encontramos, sí, y adaptarse poco a poco para que ellos también vayan entendiendo la cultura del fútbol, en este caso europeo, y más en concreto el español, claro. Uh-huh.
Para conocer más al equipo de Manzano, yo creo que hay que destacar que tienen en sus filas a jugadores que más o menos la mayoría de nuestros oyentes van a conocer, como Gio Moreno, el colombiano, como es el nigeriano Martin, que estuvo en Seattle y en su día en el Inter también, pero yo creo que sobre todo los nuevos fichajes de este año, senegalés Dembaba ha costado 13 millones, el colombiano Guarín ha costado también 13 millones, se pagó 10 millones por un central internacional chino, que es Bi Jinghao, que por lo que he visto tampoco está teniendo mucha buena suerte y no ha acabado de afianzarse todavía en tu once, Manzano, pero sin ser el equipo que más ha gastado, ¿de dónde procede esta capacidad de inversión del equipo, Gregorio?
Bueno, hay de hace 2 años en Beijing a este año. En 2 años ha tenido una eclosión enorme el chino. Es algo lo que ha sucedido este invierno en China, que es cuando comienza aquí la temporada. Es algo que no había sucedido hasta ahora con inversiones de futbolistas de una gran cuantía. Venir futbolistas de una Premier, venir del Calcio, venir de la Liga francesa, estamos hablando de palabras mayores, futbolistas que han estado jugando en la élite y jugando Champions, como es el caso de Gervinho, de Lavezzi, de Ramírez, de Teixeira, incluso en este propio verano, que se ha llegado a romper el techo del fichaje más caro de la historia de la Superliga, que ha sido aquí en Shanghai SIP, fichando a Hult, que han desembolsado por él 58 millones de euros. Con eso os podéis hacer una imagen, sí, de la cantidad de dinero que se fichan a jugadores procedentes de Europa.
Estas cifras demuestran, como mencionabas antes, Gregorio, la eclosión económica del fútbol chino, no solo a nivel de la Superliga, no solo a nivel del fútbol doméstico, sino también con el desembarco de algunos acaudalados propietarios que han decidido comprar clubes en Europa. Ya sabes que en España no se ve con